Buenas tardes, ya estamos grabando la conferencia. Como recuerdan, el último día quedamos en Ófanes de Colofón, el cual representaba un giro respecto a la física en la consideración del uno todo, una unidad. Hoy podríamos considerar como un planteamiento de un Dios único al que podríamos llamar panteísmo, desde luego, ¿no? Si la consideración de un uno Dios lleva a Jenófanes o llevó a Jenófanes a criticar la multiplicidad de los dioses, que es típica de tanto desde los dioses de índole olímpico, como los órficos las teorías órficas, en el sentido de utilizar también la multiplicidad de dioses, y en el sentido también, más que nada, en los primeros dioses olímpicos, de atribuir las mismas pasiones que se generan en los hombres, lo cual los modelos de Dios no eran factibles para la religión del momento. Bien, hoy vamos a empezar ese corte desde Jenófanes, que se va a efectuar tomando como referencia a los pitagóricos y también la relación con Heráclito y Parménides, que de alguna manera contactaron con ese mundo pitagórico. Como les dije en otra sesión anterior, los pitagóricos se situaron en el sur de Italia, en Agrigento y Metaponto. Huyeron de la primera a la segunda ciudad por unas revueltas revolucionarias del momento. Ya antes había también huido el propio Pitágoras de su lugar de origen, concretamente de Samos, por parecidas circunstancias. Al parecer conoció a Heráclito, y Heráclito lo tacha de ser una especie de tiranis. Fue dador de leyes, en el sentido de, por su sabiduría y sus conocimientos, llamado a dar las leyes de la ciudad, y en función de esas leyes de la ciudad, entró en contradicción con los gobiernos más acendrados del momento y tuvo que salir de este territorio. Bien, en segundo lugar, decirles también que el debate que vamos a ofrecerles hoy es el que se produce entre
sí.
Sí, porque oigo al de allá y él me está oyendo a mí seguramente. Mientras ahora, como entra algo de aire, pues ya podemos escapar de alguna manera. Bien, la sesión de hoy la titulé así: el debate entre pitagóricos, Heráclito y Parménides. Esta es una clase clave porque muchas de las preguntas salen de esta sesión. Sobre todo ha salido muchas veces el tema de Heráclito, y el tema de Parménides ha salido menos, pero es fundamental porque después de Parménides se recompone la filosofía de la física. Estamos todavía en el mundo físico. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto con Pitágoras, un poco el esquema está debajo, que por primera vez Pitágoras representa el pensar del nous, como algo independiente del objeto. Por primera vez aparecen los dos elementos, sujeto pensante y objeto sobre el que se piensa. ¿De acuerdo? Bien. Solo que en Pitágoras, o en los pitagóricos, en líneas generales, ese logos, ese pensar, esa razón, sirve de intermediación para desvelar la naturaleza. Y esto se hace a través de los números. De manera que los modelos matemáticos son modelos pensados para cuantificar, observar, medir la naturaleza y explicar la naturaleza. El logo, en efecto, aparece como una representación de la naturaleza y es una especie de arjote, es decir, lo que es ajustado o declarado como lenguaje. Y eso aparece a través de los elementos matemáticos que son los números. Bien, vamos a ver si podemos bajar un poquito aquí. Sí. La matemática, para los pitagóricos, es un lenguaje de la naturaleza. Bueno. La segunda persona que tiene contacto con el mundo pitagórico y que vamos a referirnos ahora es Heráclito. Heráclito de Éfeso. ¿De acuerdo? Al parecer convivió con Pitágoras en esa ciudad, en Éfeso, y tuvo conocimiento de sus parientes, etc. Cuando él fue llamado por los propios habitantes de Éfeso a dar las leyes a la ciudad, una especie de tiranía, que por su sabiduría, por su buen hacer, dio unas leyes que empezaron a funcionar muy bien, pero que el propio sistema monárquico, que había sufrido ya reveses con las incursiones de los persas en el Mediterráneo, pues entró en conflicto con Pitágoras y este se vio obligado a huir de la ciudad de Éfeso. Y dirigirse a Agrigento en la Magna Grecia. ¿De acuerdo? A su vez, en Agrigento tuvo otra revuelta, lo cual le conminó a refugiarse en Metoponto. Precisamente en Metoponto también hizo una segunda opción legislativa que tuvo cierto éxito y que con discursos más bien rurales, democráticos, se enfrentó también al sistema vigente en ese momento. Heráclito acusa a Pitágoras de polimatías, que quiere decir mucha sabiduría, es decir, era capaz de dictar leyes del orden de la ciudad, era capaz de guardar secretos matemáticos de tanta pujanza como el propio teorema de Pitágoras. Conoció en el Asia la cultura caldea y egipcia y trasladó muchas de los cálculos como la proporcionalidad, el teorema de Pitágoras, la capacidad de resolver la altura de una pirámide teniendo en cuenta la sombra de un bastón, teniendo en cuenta la altura de la pirámide. Y la altura del bastón, y teniendo en cuenta la longitud de la sombra, mediante una proporcionalidad, era capaz de resolver este tipo de problemas prácticos. El otro día decíamos que perteneció a una secta, y que esa secta no solamente se ocupó del mundo de la física, sino que también tenía en gran estima la música. Y también los planteamientos órficos, místicos, por los cuales aparecía una especie de filosofía gnómica que alumbraba los planteamientos del hexámetro para llegar a los propios miembros de la secta. En la secta se distinguían los acusmáticos de los matemáticos. Los acusmáticos eran los aprendices y no tenían acceso al ámbito matemático, eran más bien custodios y guardaban los secretos con mucho celo. En cuanto a la armonía que les hablé el otro día de la música, la hacen comparable a la armonía de los números. De manera que las octavas tenían una relación 2-1, 3-2, 4-3. Y esa relación era una relación armónica, digamos, llena de encanto musical, similar al movimiento de las esferas en las órbitas celestes. Bien. El siguiente va a ser Heráclito. Heráclito le mandé un escrito, no sé si le llegó, a través de la página, ¿no le llegó?
Yo juraría que había algo, lo descargué, pero no
Sí,
recuerdo bien si era Heráclito o...
es de Heráclito, sí. Heráclito de Éfeso. Es este escrito. Está sacado de un vídeo de María Teresa Oñate, es la catedrática, la asignatura, ¿no? No sé si lo recuerdo. Bueno, parece ser que en la valoración que hace María Teresa Oñate está en la línea de la filosofía occidental de última hora, como es el caso de Heidegger, como es el caso de toda la hermenéutica en general, no solo de Heidegger, sino también de Dilthey, también de Gadamer, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se basa esa hermenéutica? Pues se basa un poco en el mensaje intuitivo, en el mensaje de lo significado, de lo que representa, del querer decir, más que en una propia realidad numérica como la de los pitagóricos o la lógica de lo real que se plantea en Parménides. Es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues se diferencia sobre todo en el lenguaje. ¿Qué lenguaje utiliza Heráclito? Pues utiliza el lenguaje de las sibilas, ¿cómo se llama esto? Los que se iban a adivinar, los que preguntaban sobre su vida, sobre... Sí, las pitonisas, pero el planteamiento, ¿cómo se llamaría? ¿El lugar cómo se llama?
Ah,
El oráculo
el
de
oráculo
Delfos.
de
El
Éfeso.
oráculo de Delfos es el lugar en el que se inspira Heráclito. Luego hay otros autores como Sócrates, no sé si recuerdan el Conócete a ti mismo, que sigue también esa línea, pero más que ninguno, Heráclito fue el que se adentró en ese lenguaje oracular. ¿Por qué se adentra en ese lenguaje oracular? Porque es un lenguaje intuitivo que sugiere cosas que tú tienes que decir, desenvolverlas, que tú tienes que interpretarlas de alguna manera. No, no, no un lenguaje directo, sino un lenguaje con muchos rodeos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el camino que sube y que baja es el mismo camino. A ti te dicen eso y dices, tienes razón, pero ¿cómo aplicar eso a mi propia vida? Se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizarlo como las cosas que parecen distintas son las mismas, pero que están en sentido opuesto, y la oposición es clave en la filosofía griega, es decir, no se puede entender el uno sin entender los opuestos. Pues esto es un planteamiento muy heracliteo. Luego, otra cuestión heraclitea es que que ese enigma, esas metáforas que se utilizan en el lenguaje oracular, representan una profundización en el ser humano que está incardinado a la física. Y esto le llevó a unos planteamientos que no se le había ocurrido a nadie, como por ejemplo el que todo lo que llegamos a conocer se produce a través de los sentidos. Pero ojo, porque debajo de lo que ofrecen los sentidos está la verdadera realidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué ofrecen los sentidos? Pues si tú te metes en el río, nos bañamos y no nos bañamos en un mismo río. Somos y no somos la misma persona, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir él es que debajo hay un logos, debajo hay un logos, y ese logos hay que descubrirlo. Y ese descubrimiento del logos es a través de la intuición. No puede ser con un nuevo lenguaje, como utilizan los pitagóricos, sino utilizando el propio lenguaje de la naturaleza. Bien. Entonces, en realidad, los aforismos constituyen una unidad intensiva y están dentro de los planteamientos délficos y implica tampoco no supeditar todo a la organización administrativa de la religión pública, en el sentido de que, por ejemplo, cada ciudad tenía un dios tutelar, ¿no? Ese dios tutelar era el venerado, el que hacía por sus habitantes, etc. Lo que intenta Heráclito es salirse de esos márgenes y buscar otras formas de conocer. Y esa otra forma de conocer es a través de un lenguaje simbólico, lleno de digamos, de metáforas, llena de segundas intenciones, en las cuales el sujeto tiene que intentar descubrir, descifrar. Y acude también a una mentalidad de juego, es decir, frente a esa mentalidad seria del adulto que se enfrenta a la vida con el esfuerzo del conocimiento, etcétera, etcétera, Heráclito invita a buscar el tiempo. El tiempo es un niño jugando a los dados. Un niño jugando a los dados significa o representa la inocencia del devenir, la inocencia de lo que va a pasar. Es decir, no hay causas, digamos, intencionales detrás de la realidad, como hablaba el cristianismo, sino que luego retomará Nietzsche este planteamiento para criticar esa línea del cristianismo de buscar culpables, ¿no? No hay culpabilidad en el tiempo ni en lo que nos sucede, sino las cosas ocurren de forma inocente. Pues bien, toda esta manera de ver el mundo, junto a otros planteamientos como el de las figuras que se complementan de Apolo y Dioniso, es una manera también de ver en Nietzsche cómo rescata precisamente desde el punto de vista hermenéutico a Heráclito. Es decir, mientras Apolo representa el orden, la armonía, la moderación, etcétera, Dioniso representa el desenfreno, la pasión, la orgía, etcétera, etcétera. Hay un complemento ahí también, que es los opuestos típicos que también anuncia y se ven en la misma naturaleza. Bien. Ahora, bien. ¿Por qué arremetió Pitágoras, Heráclito contra Pitágoras y sus seguidores? Porque los pitagóricos estaban convencidos de que el ajé se nos presenta como algo visible a las cosas, frente a los planteamientos de Heráclito, el cual decía, como vimos antes, que la naturaleza le gusta ocultarse, que descubrir la unidad de los opuestos es siempre problemático. Y descubre en esa simbología que tanto utiliza él, el fuego como logos, entendiendo que el fuego es lo que mantiene vivo el mundo, tanto cuando se enciende como cuando se apaga, no desaparece, sino que vuelve a rehabilitarse, y también entiende logos como discurso, logos como forma del lenguaje que llega al conocimiento del mundo. Un planteamiento que no es ajeno al propio cristianismo, en la propia Biblia, cuando la parte del Evangelio de San Juan habla del Logos se hizo carne, entre nosotros, está presente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay unos planteamientos novedosos también en la representación del tiempo. No le interesa el tiempo cronológico, esto dura una hora, esto dura 10 minutos, sino lo que le interesa es el aion, y el aion es el tiempo que se disfruta, un tiempo breve, pero que es un tiempo tan cualitativamente enriquecedor que es preferible ese tiempo a todo ámbito eterno, digamos. Y por otro lado, entiende también que el kairos es otra manera de expresar el tiempo, entendiendo por kairos la oportunidad. Entonces, de los tres tiempos, el crono, el kairos y el aion, se queda con el aion. Mejor o preferible una cosa entre un millón, aquella que nos haga ser plenamente felices, aunque sea por un instante. Luego, plantea también los elementos cíclicos del cosmos, como todos los griegos, no el tiempo lineal, que el tiempo lineal es un tiempo judío, sino el tiempo circular. Es decir, acaba una fase y comienza la misma fase. Un planteamiento que también veremos en Nietzsche. Bien. Prefiero uno que un millón, si es el mejor, dice en uno de los aforismos. ¿De acuerdo? Entienden siempre por aforismo aquello donde lo cualitativo se valora de una manera superior a lo cuantitativo. Bien, esto está aquí. El modo, como entiende el logos, es el relacional o la tautología. Se entiende por tautología lo que es verdad en sí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la premisa, todos los hombres son mortales, es una tautología. Porque la concepción de mortal está relacionada de lleno con la concepción de hombre. Bien. Sí, sí. La utiliza en los silogismos. Esa expresión la utiliza en los silogismos. Utiliza un tipo de expresiones sobre conceptos universales que se incluyen unos en otros para llegar a una conclusión.
En esa en concreto creo que era para...
Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, no, Sócrates es mortal. Es decir, utiliza la más general como punto de partida, después otra más particular y descubre otra. A eso se llama deducción, deducción lógica, mediante silogismo. Y eso lo veremos en Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es la armonización de los contrarios, de tal modo que al converger, converge consigo mismo. y utilizar el fuego como elemento del logro. Una frase que sale mucho en los exámenes es, a ver, ¿cómo era el nombre? El todo. A ver. Todo lo convierte el rayo, ¿no? No es así la frase. A ver si me acuerdo de la frase. Todo lo consume el rayo, todo lo convierte el rayo, no sé, algo de eso. Lo que está reflejando es el grado de oposición tan fuerte que es la luz en la oscuridad. Y ese grado de oposición tan fuerte que representa la luz en la oscuridad es la representación del fuego. El fuego representa tanto algo que se quema, como representa el frotarse las manos, como representa el estar al lado de la otra persona con la que te identificas, etc. El calor humano, todas esas cuestiones simbólicas, ¿no? Y por otro lado, todo lo descubre el rayo en el sentido de que el rayo es energía, es luz, es calor, es alumbrar la oposición que se ve en la distancia, etc. Bien. Bueno, aquí ya Hegel, Nietzsche, Heidegger, Deleuze dicen sobre la tesis de la auténtica filosofía en Heráclito aplicada a nuestros días. Y Gadamer le ha dedicado textos maravillosos de manera que lo hoy llamamos filosofía hermenéutica o postestructuralismo. El estructuralismo francés de finales del siglo XX es lo que vivimos ahora, el post. Empezado el siglo XXI, empezamos con el postmodernismo, con el postestructuralismo, etc. Son los planteamientos por los que camina la hermenéutica. Bien, volvemos otra vez a los esquemas que vimos antes, para entrar con Heráclito. Aquí, esocráticos. Vale, ya habíamos visto a Pitágoras. Vamos a ver ahora a Heráclito cómo se representa el mismo esquema. Aquí está Heráclito. Aquí estaría el sujeto pensante y aquí estaría la physis. Heráclito dice que no hay pensar sobre la physis, sino que hay que ir directamente a la physis. Buscar aquí el logo. ¿Ven la flecha? Mientras Pitágoras, que vimos antes, la physis está representada por los enunciados matemáticos. En Heráclito hay que ir a la physis para intuir lo que hay detrás. ¿De acuerdo? Por eso habla de que los sentidos es una constante, pero aún con todo, a la naturaleza gusta ocultarse y es difícil llegar a ese logo, el ser del logo. Y la manera de llegar a ese ser del logo es buscar la aletheia. La aletheia significa la verdad. Y la aletheia implica desvelar, quitar el velo para descubrir lo que hay detrás. Lo digo porque ahora vendrá también el tema de la diosa de Parménides y va a salir esa palabra con mucha frecuencia. Aletheia. Es aletheia. TH suena Z. Bien. Y con ello entramos en la dialéctica ser-pensar es novedosa. Ya no es el sujeto solo, ni es el objeto solo, entendiendo por objeto lo que está fuera de nosotros, el ser de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay? Pues lo que hay es un sujeto que piensa y también un ser que necesita ser explicado, entendiendo por ser la naturaleza, lo que está fuera de nosotros. ¿Vale? Bien. La impugnación de Parménides a los pitagóricos es que si no estamos seguros que el logos pertenece a la naturaleza, pues ellos decían que el logos es algo creado por el sujeto para conocer la naturaleza. Si no estamos seguros que el logos pertenece a la naturaleza, entonces el logos no representa otra cosa que la comunidad humana. De ahí que la crítica vaya en los múltiples discursos, en las múltiples posibilidades de dar las leyes en la pluralidad de las cosas. Entonces, como Parménides se muestra como un tirano, tiranis el que mueve el báculo, y cuando da un golpe con el báculo, no hay que decir nada más, hay que aceptarlo. Pues con su talento, con su pericia, logra mostrarnos que el pensar y el ser son una misma cosa. Si no, no podríamos conocer la realidad. Es decir, si yo quiero conocer la realidad observándola, tengo que plantear una hipótesis. Pongámonos por caso en la ciencia de hoy, ¿no? Si yo planteo una hipótesis, la hipótesis no está en la naturaleza, la hipótesis está aquí, ¿de acuerdo? Pero se ajusta a lo que yo he observado en la naturaleza. Entonces, como la naturaleza está ordenada y sigue unas leyes, la razón ordenada también sigue las mismas leyes. Lo mismo es ser que pensar. Esto es clave en Parménides. ¿Y qué representa eso? Que lo mismo pertenece el saber al know que a la realidad. ¿Qué creen ustedes que está descifrando él detrás de esa apuesta? A ver, la apuesta es lo mismo ser que pensar. Sí, el ser se muestra en un orden con unas leyes y lo que yo pienso se muestra en el mismo orden y las leyes. ¿Y cómo expresamos nosotros en el pensamiento ese orden y esas leyes?
A través del razonamiento.
Sí, muy bien. ¿Y qué asignatura, qué materia conduce a los razonamientos?
La filosofía.
Bien, pero ¿qué parte de la filosofía?
La lógica.
Muy bien, ahí es donde quería llegar. La lógica. Lo que está demostrando con esa diosa que se llama, que no tiene nombre, ni tiene rostro, que se inspiró en un templo del Adriático para pensar en esa diosa, y que es conducida por un carro con dos bueyes a través de un tipo de exámetro de filosofía gnómica, y que muestra que el camino que los dirige es el camino de descubrir la verdad de la leyella. Ese camino es el del ser. Lo que está demostrando es el principio de identidad. ¿Y qué nos dice el principio de identidad? Que el ser es y el no ser no es.
Claro, y después ya llegaremos a las posibilidades de si el ser no es, ya es.
Luego llegaremos, claro. Como tú bien dices, a las posibilidades de Zenón, como por ejemplo la aporía de Zenón de Aquiles y la tortuga, o la aporía de Zenón en relación con el arco y la flecha, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en otro momento, pero lo importante aquí es que hay un principio básico que es el principio de identidad. El ser es y el no ser no es. Y hay un principio de no contradicción. ¿Qué quiere decir no contradicción? Entre el ser y el no ser no cabe una tercera posibilidad. ¿De acuerdo? Es el principio de no contradicción. Bueno. Vamos a verlo aquí, si quiere. Bien. No, aquí no lo representa, lo hemos estado en la parte de abajo. Bien, puede ser. Da igual, lo mismo es ser que pensar. Lo cual llega a esa identidad entre el ser que está fuera de nosotros y el pensar. Bueno. Entonces, ¿quién pone esa zona intermedia de Parménides? Claro, Parménides logró tal impacto que todos los que fueron estuvieron próximos a él cambiaron toda la estructura. ¿Y quiénes estaban próximos a él? Pues dos escuelas que lo tuvieron muy en cuenta, que son los de la física y los sofistas. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los filósofos de la física? Los que hablaban de un arjé. Pues si hablaban de un arjé, teniendo en cuenta que Parménides dice que ese ser del que está hablando es uno, imperecedero, eterno, que nace, que no nace, perdón, inengendrado, inengendrado que no nace, inmutable, que no cambia, esférico, el esférico es el movimiento perfecto de los griegos, compacto, etcétera, etcétera. Yo cuando miro el mundo yo no veo eso. Es lo que le dice el escéptico Gorgias. Cuando usted dice eso, yo no veo eso. Yo lo que veo es la pluralidad, yo no veo una única unidad del ser. Eso les hizo recapacitar y ya, los filósofos de la física no hablan de un único ser, sino de múltiples seres. ¿Y múltiples seres para qué? Para que juntándose o separándose den como consecuencia las cosas que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, entre el pensar y el ser que trata de escrutar Parménides, hay dos zonas. Aquellos que piensan que las leyes del nous, del pensamiento, apelan a la lógica del discurso, que tú bien decías, se llega a la lógica. Es decir, organizar los discursos de la lógica mediante el principio de identidad, contradicción y tercero excluido. ¿De acuerdo? Y por otro lado, los que piensan que el logos está en los atributos de la naturaleza. Es decir, nosotros somos racionales porque la naturaleza es racional. Entonces surge en este lado los que plantean múltiples discursos. ¿Quiénes son los que plantean múltiples discursos? A partir de ahora, los sofistas. Y aquí, los que plantean múltiples elementos en la física, los pluralistas. ¿De acuerdo? Pero la pregunta que se hace Gorgias criticando a Parménides es la siguiente. ¿Qué hacer frente al programa de la filosofía de Parménides? Si yo no veo ese ser único, inmutable, eterno, yo lo que veo es que todos estamos en movimiento como Heráclito, ¿no? Todo está cambiando, todo está en hacerse, en desaparecer, en volver a aparecer, etcétera, etcétera. ¿Para qué ese ser? No existe esa identidad entre pensar y ser, porque los atributos del ser no se amoldan a lo que nos dicen los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces viene la crítica de Gorgias, el escéptico sofista, sofista escéptico procedente también del sur de Italia, instalado en Atenas, que debatió con Parménides. Y dice, el ser no es, y si fuera, no podría ser conocido. Y si pudiese ser conocido, no podía ser explicado mediante el discurso de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces niega la mayor de que es lo mismo ser que pensar. Y con ello se inaugura una nueva fase los planteamientos de la filosofía. Aquí lo tenemos. La crítica de Jorge a Parménides se basa en esos tres puntos. El ser no es. Es decir, lo que yo percibo con lo sensible no nos dice eso del ser. ¿De acuerdo? Si el ser es, el ser no sería conocible. ¿Por qué? Porque si la lógica que yo elaboro mentalmente es un constructo, nadie me puede decir a mí que el propio pensamiento sea un constructo que no se ajusta a la realidad. Y si fuera conocible, no sería comunicable, puesto que no puedo asegurar la intersubjetividad. Si para que una cosa sea objetiva, tiene que ser intersubjetiva. Pero vamos a poner aquí un conjunto de personas y a discutir sobre ese tema a ver si hay acuerdo. No hay acuerdo. Luego no hay intersubjetividad. Luego, ¿tiene razones Jorgia para desacreditar a Parménides? Independientemente de que Parménides hizo un paréntesis en la filosofía y hizo razonar a todos los posteriores a él. Hizo cambiar un poco las ideas, eso es verdad. Entonces, esto implica dar la razón a Jorgia. No se puede sostener el programa de la identidad ser igual a pensar. ¿Qué implica eso? Que la identidad sea propia de los filósofos dogmáticos. No hay identidad. Que la crítica escéptica de Jorgias y Pirrón sea menos conservadora y escéptica. Aséptica, aséptica con ese. Aséptica quiere decir pura, ¿no? Limpia, ¿vale? Esta cuestión es importante porque un filósofo dogmático es el que no se sale de los propios elementos del pensar. Es decir, el problema de Platón fue ese también, el mismo que el de Parménides. Es más, en quien se inspiró Platón fue Parménides. Que todo debería ser ideas. Lo pensado está sobre todo. Nunca creyó en que lo pensado se refería a la realidad que está fuera de mí. Y la mejor manera de percibir y de absorber la realidad que está fuera de mí es a través de la sensación, de lo sensible, de las percepciones. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia con la matemática sola no bastó. ¿Cuándo avanzó la ciencia? Cuando, apoyándote en la matemática, hacías hipótesis sobre lo empírico, sobre la naturaleza. Entonces todos esos prejuicios cayeron. El movimiento de los astros es circular. El movimiento de los planetas es circular. No. Es elíptico. Entonces tuvieron que hacer ajustes matemáticos amparándose en que no podría ser circular el movimiento de los planetas. Eso tendría que venir en la ilustración, decía, en el barroco. La ciencia barroca de Newton ya dejó determinado que el movimiento de los planetas es elíptico y que el Sol ocupa uno de los focos de la elipse. No circular y perfecto, como decían los prejuicios griegos y Platón. ¿De acuerdo? Bien. Luego, otra cosa que quería añadirle. Hay que distinguir a los sofistas de los escépticos, aunque una gran parte de los sofistas fueron escépticos. Bien, el sofista es el que plantea el relativismo que hablaba antes Guillermo, era tu nombre, ¿no?
Sí.
El relativismo del que hablabas tú antes. Es decir, los sofistas son los que no creen en una sola verdad, sino en verdades múltiples. ¿De acuerdo? Es lo que se llama en política discurso enfrentado, donde se llega a una aproximación que es el consenso. Y el consenso se mantiene ahí hasta que no despierten nuevos debates y se llega a otro nuevo consenso. ¿Sí? Entonces, si no hay un discurso que diga, este es definitivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el discurso de la Constitución española no es un discurso definitivo. Tan es así que ahora mismo se está hablando de buscar los medios para hacer una reforma de la Constitución española. Y lo mismo en España, en Argentina. Acaba de ganar, perdón, en Japón. Acaba de ganar las elecciones por mayoría absoluta. Primer
Sí, sabe.
ministro sabe, y lo primero que ha ofrecido es un cambio constitucional. Es decir, las cosas no son eternas, la sociedad cambia y si el mundo de los jóvenes es otro mundo y hay que buscar nuevos matices, ¿no? Y por ahí va la cuestión. Pues, por ejemplo, los sofistas serían ese tipo de personas que piensan que la política no es eterna, sino que hay que irla reformulando según las circunstancias del momento. No es lo mismo una política suave como fue la mayoría de Pericles en el siglo V, que una política enfrentamientos como fue la política de los 30 tiranos, no sé si la llegaron, la han oído nombrar en Grecia, ¿no? Una política de abuso. Esparta invadió, no absorbió el poder en Atenas y comenzó ese tipo de política. Bien. Mientras que escéptico significa el que duda de lo que conoce. ¿De acuerdo? Y ese dudar es muy sano, porque nos hace ser escrupulosos y no admitir todo a la primera. Se cuenta que la primera regla del método en Descartes fue esa. No admitir nada que antes no estemos seguros, que es absolutamente fiable. ¿De acuerdo? Bien, eso es el escéptico. Y algunos sofistas son escépticos, como el caso de Gorgias, como el caso de Protágoras, que dice el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son porque lo son y de las que no son porque no lo son. ¿Qué quiere decir eso? Que al que uno le parece agrio, al otro le parece moderado, al otro le parece escasamente, no sé si ustedes le han llegado a tener en la boca el tipo de compuesto seco de los mexicanos con pimienta. Eso mismo ha hecho
Bueno,
que lo soporte. O sea, y ellos dicen que si esto es suave, muchachos.
la novela mexicana y cuando se dice
Esto es
película pues
suave.
una gominola
Sí.
mexicana y picada
Una
que se defiende
barbaridad.
pues, como una
Sí,
pimienta de
sí,
la puta madre,
sí.
¿sabes?
Sí,
Algo
sí,
así.
sí. Pues a mí se me ocurre de presentarme de voluntario Me cogieron allí en la primera fila y me pusieron en la boca que es horrible. Pero bueno, es eso, que el hombre es la medida de todas las cosas, unos terminan adaptándose a exigencias extremas, otros se hacen más moderados, etc. Pues bien, este tema ha sido un poco más difícil, yo lo entiendo. Si no lo cogen a la primera, no pasa nada, porque es la parte más compleja de todo el temario.
Yo quería hacer una pregunta
Sí.
y a ver, porque como veo, claro, que esto es un mundo de razonamientos y de postulados muy grande, ¿no? Y a la hora de hacer el examen, bueno, por un lado estamos viendo las cosas que se cuelgan en el foro, por otro lado el libro de Fraile, o sea, académicamente.
Con un esquema como este, sacó un alumno de esta clase un 9,5. Con un esquema como ese que está
Pero
escrito
puedo hacer, o sea, el
ahora.
esquema lo puedo sacar del libro de
O hacer
Fraile.
un esquemita como ese que acabo de hacer yo. Y lo tiene delante. Y cuando vayas leyendo Yo, fraile, no me gustaría para este tema. Yo mandé unos apuntes de ¿cómo se llama este hombre? De racionero, que están en esa misma línea de lo que acabo de explicar. Y están bastante bien, muy bien. O sea, lo he hecho yo mismo con esmero, procurando no utilizar elevados tecnicismos ni nada de eso. Vale. Porque Fraile explica una cosa aquí, otra más allá, y luego está todo silvanado. Esto sigue un orden. Pero eso es lo bueno. Y para Heráclito, yo les aconsejaría el propio texto de esta de María Teresa Oñate, también lo complementan con otras cosas que ustedes vean por otro lado y ya está. Dale, no hay problema. Pues nada, aquí lo dejamos y tampoco quiero abusar porque sé que 6 horas seguidas o 4 o 3 o las que sean son muchas, ¿no?
Eso es.